Gracias, Gaby. Vamos cerrando esta enseñanza magisterial, maravillosa enseñanza magisterial, donde el Papa Francisco, con capacidad poética, descriptiva, desde la palabra de Dios, nos ha mostrado la belleza de la vida matrimonial y familiar, y por otro lado, con el discernimiento y la disciplina de un jesuita, nos ha mostrado caminos nuevos que la Iglesia debe recorrer para alcanzar la meta de configurar a la familia tal cual el plan y el proyecto de Dios lo tiene, corrigiendo algunos modos en la praxis pastoral que nos habilitan en espíritu de discernimiento a abrir nuevos caminos que nos llevan a ese lugar de alianza y de misterio de comunión que supone la vida matrimonial y la vida familiar en un escenario bien complejo social al que la pastoral debe abrirse para no cambiar su doctrina. El Papa en este sentido no la ha cambiado, la ha reafirmado, sino que ha elegido nuevos instrumentos a través de los cuales, particularmente el discernimiento, encontrar rumbos, caminos que nos abran a los modos de configuración que la sociedad tiene y desde ese lugar proponer lo de siempre, que la familia es fundamento, que la familia es célula, que la familia es principio y que la vida matrimonial entre varón y mujer es el único camino de configuración familiar al que debemos apuntar mientras otros modelos alternativos la sociedad plantea. En este sentido, el Papa reafirma la doctrina de siempre, solo que habilita a la Iglesia a una manera de instrumentar el camino pastoral para alcanzar esa meta.
Así es, Padre Javier, lo has resumido tan perfectamente, ¿no? Excelentemente todo lo que hemos recorrido en este tiempo. La verdad que es así, es una exhortación, una invitación que nos hace Papa Francisco desde esta pedagogía que conocemos de nuestro pastor universal, que es justamente, ¿no?, que cada uno vaya encontrando los caminos para encontrar, y es algo que él sí dejó muy claro, el horizonte es el Evangelio, ¿no?, la plenitud del Evangelio a la que nos invita Jesús. Pero mientras vamos caminando, digamos, vamos encontrándonos con nuevas formas de llegar a esa plenitud evangélica de la que nos habla el Papa.
Sí, y además, Gaby, evidentemente la doctrina en torno al matrimonio es, tal cual la Iglesia lo propone, novedad desde Jesucristo. Al principio era como él lo plantea, después se desdibujó por la fuerza del pecado. También esta institución primaria, varón y mujer, constituyéndose en la réplica del amor divino, amor de personas que engendra vida, y entonces Jesús viene justamente a restaurar este lugar. Esto aparece muy claro, lo hemos visto en algún pasaje de nuestro ciclo, cuando a Jesús le plantean la posibilidad del divorcio que permite Moisés en la ley, y Jesús dice, eso se los permitió Moisés por la dureza del corazón de ustedes y por un tiempo. Pero al principio no era así. Al principio Dios lo creó para una mujer, los creó para estar unidos en alianza, y ese misterio de alianza que hace que el hombre y la mujer dejen su propio lugar para unirse en un nuevo estado de vida es el que genera la vida nueva que Jesús trae también para el desarrollo de la vida familiar y la vida social. Por lo tanto, estamos frente a una enseñanza nuclear social de la Iglesia. Hay que ubicar el pensamiento del Papa dentro de la doctrina social de la Iglesia, cuando hablamos de la vida matrimonial, y no solamente en una perspectiva sacramental. Y vale la pena decir esto en el contexto en el que estamos viviendo estas horas cruciales de la vida nacional, cuando, una vez más, la familia es la que es atacada, la institución familiar es la que es atacada, nada más y nada menos que en el fundamento de la vida social, que es el único y primer principio en torno al cual el resto de los valores sociales puede apoyarse. Nos falta esto, es como decimos por allí popularmente, estamos pintando y nos sacan el andamio, claro. Nos quedamos con el pincel, es decir, nos caemos. Si la sociedad argentina no reacciona pronto ante esto, deberemos, ojalá la ley, si se vota a favor del aborto, sea tanta como otras leyes, que no tenga ningún tipo de impacto, que gane la vida por el trabajo que hacemos por la vida, y en este sentido, recién lo conversábamos fuera de cámaras, con Cristian, con vos, con Abel, con Gabriel. ¿Qué pasa si la votación va a favor del aborto? ¿Qué hacemos nosotros? Seguir trabajando por la vida. Trabajando más a favor de los más vulnerables, los más pobres, las personas que por allí no tienen conciencia de que una vida lleva a la mujer en su vientre y que no es una parte que se le añade a su cuerpo, por lo tanto, puede disponer de ella independientemente de del respeto que hay por otra persona que vive dentro suyo, por ese vínculo que se generó con un hombre que hace que allí esté presente una vida distinta. Bueno, tenemos mucho trabajo.
Hay en mucho trabajo sentido,
yo aliento a los oyentes de la radio, permíteme, Gaby, sí, a que vivamos estas horas con paz, uh-huh, y con la conciencia final de que la vida triunfa sobre la muerte siempre, siempre. Que posiblemente vivamos un revés en estas horas, posiblemente, posiblemente no. Sea cual sea el resultado, hay algo que queda claro en la conciencia nuestra como cristianos, y es esta: tenemos que seguir trabajando por la vida y defenderla y promocionarla y sostenerla y acompañarla. Esto sin duda es lo que nos ha regalado este tiempo de pararnos frente a este valor primario y también saber que no todo puede decirse de manera eufemística, como hemos escuchado, al decir yo estoy a favor de la vida, soy católico, pero por razones sanitarias apoyo la ley del aborto. Es una contradicción
terrible,
en sus términos.
Terrible.
Y eso, ese tipo de manipulación, creo que las podemos desnudar en estas horas para que quede claro que ese tipo de argumentación lo único que hace es querer confundir y meter veneno dentro de nuestra reflexión, en realidad dentro de lo que la vida como suyo influye en nuestro pensamiento. Nosotros no reflexionamos sobre la vida, sino que la vida invade nuestra razón y en todo caso nos movemos en función de ello y no que ideologizamos el pensamiento a favor o en contra de la vida.
Padre, clarísimo, clarísimo. Es un tiempo, es un día especial y me parece importante esto, resaltar que lo vivamos en paz, con la tranquilidad de que hemos hecho lo posible para que, bueno, el valor de la vida resalte sobre todos, tenga esta preeminencia que quieren negar hoy, la preeminencia de la vida como el valor principal, fundante de los demás derechos humanos. Y es esto lo que tenemos que hacer, rezar, esperar y seguir trabajando, no parar los brazos. Lo que ha hecho este debate, que me parece que lo que hacía falta era un debate sobre la problemática del aborto, pero no sobre la despenalización, ¿no? Cuando uno legaliza algo, quiere decir que algo que era malo, que era delito, como es hoy el aborto en el Código Penal, pasa a ser algo bueno. Entonces, antes de este debate de la legalización, tendría que haberse hecho un debate sobre la problemática de salud en la que se encuentra nuestros hermanos más desfavorecidos, ¿no? Que van a los hospitales, tienen que estar desde las 4 de la mañana, no los atienden, los médicos no van. Hay mucho de esto y hay mucho también de lo otro, ¿no? Que hay muchos médicos comprometidos con la vida de los más desfavorecidos y que realmente esfuerzan, ponen su trabajo, su tiempo, su dinero muchas veces para levantar a aquellos que hoy están necesitando, ¿no?
Ojalá, Gaby, que los que sostienen que el problema es un problema sanitario, respecto de la sanidad de las personas en lo público, puedan invertir y reflexionar en el mismo sentido en otros aspectos. Te traigo un ejemplo muy concreto, sí, muy casero. La persona que trabaja en casa, que atiende la casa parroquial donde vivo, ha sido intervenida quirúrgicamente y para saber si tiene cáncer o no, lleva 6 meses esperando la biopsia. Y tiene que esperar 6 meses más para ver si el último resultado da un tratamiento o no.
Para aquellos que hemos tenido esta posibilidad de ir al hospital público y no a un privado, o aquellos que familiares nuestros que no tienen obra social y que tienen que ir, sabemos de la deficiencia de lo que es el sistema sanitario en nuestro país, el sistema de salud en nuestro país, en todas las provincias, ¿eh? Acá no se escapa ninguna ciudad, ninguna provincia de nuestra patria. Así que yo creo que ahí tendríamos que estar claro, haciendo, defendiendo la vida de aquellos que más necesitan.
Sí, y tal vez sea lo que nos toque en adelante cuando esto pase, para valiéndonos del argumento de la clase política que reafirma la necesidad de velar por un hecho sanitario, que transparentemos las falencias que en lo educativo, en lo sanitario, en lo habitacional, en la tierra, esta sociedad argentina tiene, para que de verdad sea la vida la que defendemos y no sea sencillamente una manipulación eufemística a favor de lo que entendimos en el último tiempo es un lobby de los organismos internacionales operando en la Argentina a partir de créditos, porque, como lo hemos visto por estas horas, el mundo tal cual lo piensa el mundo de las finanzas está pensado para unos poquitos. Por lo tanto, es gente que sobra, entre ellos los niños por nacer.
Vamos a una primera pausa musical. El tema de hoy, padre, tiene que ver con esto. La familia como el hospital más cercano, como esta familia, lugar de acogida, de cuidado, de consuelo. Así que vamos a una pausita musical y a la vuelta de la música, por supuesto, vamos a empezar y a desarrollar este tema.
Suaves por el camino. Solo algunas me guardo, las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos. Lo demás va quedando en las horas, en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida. Cantar palabras que expresen mundos, miradas inocentes, atardeceres. La soledad, el miedo y las esperanzas, encuentros, emociones o despedidas. Voy a unir al clamor de la madre que ha perdido la luz de su vientre. Todo se va influyendo y nos pertenece a cada ser viviente una utopía. De arena, aguas transparentes, como se nos escapa de entre las manos. Si perdemos al ángel que nos protege, andaremos sin rumbo, ya sin camino. Solo existe belleza en las almas, translucidas por nuestras miradas. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida.
Estamos escuchando a Peteco Carabajal, Arde la Vida, y acá lo que arde es el tema de hoy, porque justamente tiene que ver con la familia, el núcleo de esta sociedad tan herida y a la vez tan sanada. ¿Dónde se sanan las heridas? Generalmente en la familia, ¿no? La familia como hospital más cercano, como lugar de acogida, de consuelo, es el tema de hoy. Y la pregunta, que ya está posteada en nuestra red social de Facebook, en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, es la siguiente. ¿Cuándo encontraste el consuelo en tu familia? ¿En qué momento de tu vida necesitaste de ese consuelo y lo encontraste en tu familia? ¿Cómo? Esta es la pregunta. 0351-3518-171-593 es nuestro WhatsApp y podés enviarnos un mensaje grabado. Es rapidísimo, 0810-7x7. Mirá qué fácil el número. 0810-777-7777 y ahí también podés dejar tu mensaje grabado contestando a la pregunta de hoy. Estamos, para aquellos que nos están viendo, también estamos transmitiendo a través del canal de YouTube.
Buenísimo, Gaby. Sí, el Papa al final de Amor y Leticia, estamos sobre el punto último, o los últimos puntos, hoy es el último ciclo, uh-huh. O el último tema del ciclo,
eso.
Magisterio, enseñanza del magisterio en torno a Amor y Leticia, plantea una imagen que a él le gusta mucho, que es la de hospital. La iglesia como hospital de campaña, la iglesia doméstica, la familia como hospital, es decir, como lugar de acogida, donde se curan las heridas, donde las personas transforman su vida, donde se alientan mutuamente y se alienta a otros que acercan a la vida familiar sus miradas y sus heridas para allí ser sanadas y ser curadas. Si te parece, vamos a la primera placa que nos va a ayudar para adentrarnos en la reflexión. Dice así, Gaby.
Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía. Cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su único señor, dice Francisco.
Maravillosa expresión que va a dar pie justamente a lo que queremos reafirmar hoy como familia de Radio Mariana en torno a la enseñanza del magisterio en Amor y Leticia. Uno y el otro en la pertenencia que se generan en el vínculo de comunión y de alianza, no alcanzan a completar lo que el deseo de su corazón tiene como aspiración máxima de plenitud. Y si bien hay complementariedad, podríamos decir, Francisco está indicando que también esa complementariedad puede estar cargada de vacíos propios del anhelo humano que va mucho más allá de lo que el otro en complementariedad me puede ofrecer. Y en este punto, el Papa insiste que la riqueza del mutuo amor se complementa, alcanza su plenitud en el vínculo particular que uno y otro tienen con la persona del Señor y el mejor aporte que uno puede hacer en el vínculo matrimonial a la relación de complementariedad y de alianza es el vínculo con el hilo primordial, que es la relación con Jesús. Allí, va a decir Francisco, está la clave de la vida como misterio de cada Dios y también el misterio que supone que otro pueda hacer con uno y otros puedan configurar en la vida familiar una realidad de complementariedad mutua, un cuerpo social orgánico capaz de constituirse en un lugar de sanidad y de transformación. Es un misterio, es un misterio de amor que refleja el misterio trinitario, siempre detrás del matrimonio como misterio de alianza, misterio de complementariedad, aparece la Trinidad como el fundamento que permite descubrir que las personas son una en la medida en que son capaces de ser una en el misterio de Dios, que es uno y al mismo tiempo diverso.
Y esto reforzado por vos, Padre Javier, también, que a veces, muchas veces, uno de los dos cónyuges busca en el otro todo el deseo de amor, quiere que el otro llene todo el corazón y la vida, ¿no? Y acá vuelve Francisco a resaltar esto, que no, que se den la posibilidad de desilusionarse entre los cónyuges, porque
sí,
solo en Dios, ¿no?
Yo diría que más que la posibilidad de desilusionarse, de saber que la herida sigue presente y que el otro puede constituirse junto conmigo en el vínculo familiar, en una capacidad o en una posibilidad de sanidad, si no todo lo pongo como expectativa en el otro.
Claro.
Sino que soy capaz de abrirme al misterio que me hace vivir el misterio de la sanidad en el vínculo familiar. Ese es Dios, que además ha querido ser, va a decir Henry Nouwen, un sanador herido. Maravillosa imagen.
Hermosa imagen.
La de Jesús, que sana desde el misterio de la Pascua. El resucitado es el mismo que el crucificado. El que nos viene a curar y a dar sentido está llagado.
Qué lindo. Hermosa esta imagen de Jesús. Recién cuando vos decías que la batalla ya ha sido ganada, la batalla fue ganada en la cruz, ¿no?
Así es.
Así que así es. Lo que tenemos que hacer nosotros es, por supuesto, unirnos a este Jesús llagado y sanador para sanar nosotros también nuestras heridas y ser buenos instrumentos en las manos de Dios.
Sí, y estar al lado de todos los heridos. Uh-huh. Y la familia, va a decir Francisco, es un lugar de sanidad de los heridos en vínculo familiar, en vínculo de alianza por este misterio de Dios que le atraviesa. La próxima placa también nos da luz para seguir reflexionando. Si te parece, la leemos.
La leemos. Es preciso que el camino espiritual de cada uno le ayude a desilusionarse del otro, a dejar de esperar de esa persona lo que solo es propio del amor de Dios.
Dicho por las palabras de Francisco, mucho mejor.
Mucho mejor.
Mucho mejor que lo que intentamos decir nosotros.
Hay varios mensajes. Ay, después los leemos y,
bueno,
si querés.
Vamos a la tercera placa entonces.
Vamos a la tercera.
A ver qué dice.
El espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios no solo permite sanar las heridas de la convivencia, sino que posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido de la propia existencia.
Qué maravilla. Déjalo un ratito más, Gaby, esa de placa, porque es maravilloso lo que dice el Papa allí. Sí, esto, ¿no? El espacio exclusivo. Porque, a ver, los cónyuges, ha dicho Francisco, están llamados a orar juntos, a compartir juntos el misterio. Pero hay algo que no alimenta ese vínculo de amor en oración con el otro si cada uno no hace su aporte único, propio, que nace de la relación única y propia con el Dios de la vida. Y en este sentido, el Papa Francisco nos va a decir, nos va a mostrar que solamente en la medida en que tenemos ese vínculo solitario de uno con Dios, de cada uno con Dios, podemos alcanzar y constituirnos en ser instrumento de sanidad para el otro.
Algunos mensajitos que van llegando, bueno, tienen que ver con la defensa de la vida, la mayoría, bueno, gracias, ¿no? Hay mucha gente que está rezando, uh-huh, y invitan a rezar un decenario por la vida, es un Padre Nuestro, Dios de María es un Gloria, para que podamos apoyar y acompañar a aquellos legisladores que hoy bueno, van a votar a favor de la vida y están sintiendo muchas presiones para eso, ¿no?
Hoy te cuento, sí, te cuento a la audiencia. Tuvimos una reunión de decanato aquí y no sé si has visto, Gaby, el denario que viene con el fetito dentro.
Ay, sí.
Muy bonito, realmente, con el niño.
¿Es denario o decenario, padre? Yo dije decenario y...
Denario, se dice denario.
Denario,
sí, pero no,
perfecto,
está mal decir decenario, una buena palabra que acabas de inventar. pero viene cada cuenta del rosario, viene con un niño...
Qué bonito.
Y los curas hoy, que somos justamente 10, nos juntamos a rezar el Rosario por la Vida, que yo no lo conocía. Qué y es maravilloso, maravilloso, sí, la contemplación de los misterios desde la perspectiva provida.
Bueno, por acá Alejandro desde Santa Rosa de Calamuchita dice: la salud en nuestro país es un negocio, es lamentable, el gobierno quiere privatizar el sistema de salud para no tener que pagar y le van a sacar a los que menos tienen. Bueno, nos fuimos a otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, la mayoría está mandando estas fotitos, ¿no? Salvemos las dos vidas. Uh-huh. Muchísimas gracias a todos los que se comuniquen. Y aquellos que quieran compartir acerca del tema de hoy, ¿no? ¿Cómo han encontrado consuelo en su familia? ¿Quién los consoló? ¿Quién los acogió? ¿Quién los escuchó en algún momento difícil de la vida? Tal vez fue una abuela, un abuelo, un tío, una tía, una madrina, un padrino, bueno, los mismos padres, ¿no? O entre los cónyuges, ¿a quién encontraron dentro de la familia para sentir consuelo? Tal vez la sonrisa del hijo, el primer dientito que sacó, la primera vez que empezó a caminar, uh-huh, qué sé yo, todo eso va contrarrestando todas las adversidades que tenemos naturalmente en la vida todos los días, padre.
Uh-huh. Sí, me encanta la canción de Alejandro Filo, ¿no? Cuando dice...
Ay,
cuando
hermosa.
Dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé si estoy construyendo un futuro o curándome el pasado, ¿no?
Qué hermoso.
Como que es esto, ¿no? Cuando el padre educa, cuando la madre educa, cuando en el ámbito de la vida familiar comenzamos el proceso de construcción conjunta, de educarse, porque los padres también son educados en la escuela para padres que comienza a crearse, cuando tiene un hijo, ciertamente pasa esto que maravillosamente dice Alejandro Filho. Ojalá lo puedas tener ahí en línea, Martín, para que lo compartamos, porque es una canción que habla claramente de esto que estamos queriendo proponer con Francisco. La familia y el vínculo matrimonial en particular como escuela de sanidad, como hospital que nos cura.
Vamos a otra pausita musical, te vamos acompañando allí en tu lugar de trabajo, en este día frío en todo el país. Y bueno, con este buen contenido, ¿no? Hablar de la familia siempre nos hace bien, recordar esos buenos momentos donde fuimos acogidos en medio del dolor, también es lindo recordar porque nos trae más vida y nos hace encontrar con la belleza propia de la vida de cada uno. 3518-171-593 es nuestro WhatsApp. Por allí podés enviarnos un mensajito. Y si tenés tiempo y ganas, podés dejar tu mensaje grabado. Es rapidito. Allí están Caro y Anita para atenderte. 0810-7x7. 0810-7x7.
Despierta, son las 7:30 y hay que empezar otra vez la tradición. Despierta, yo también fui presa de este mal, de luchar contra el reloj. Este milenio acaba y no es sencillo. Y no lo ha sido para nadie, entérate. Solo despierta, que Carlito espera y la mamá de nuevo no durmió. Despierta, Preston y la sala no son nada si no estás alrededor. Despierta, que encontré en mi almohada para empezar de nuevo una razón. Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar, no hay nada que agregar, solo despierta. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro, curándome en pasado, pero sé que este cuento no acabó.
Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó.
No terminó. Despierta, que el volcán no estalla y Salinas no contó lo que ocurrió. Despierta, cortas son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso, en el camino existen bichos y color. Solo despierta, o hazme un lugarcito a para soñar y olvidemos el reloj. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado, pero sé que este cuento no acabó.
Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó.
No terminó.
Escuchando a Alejandro Filio, este cantautor, compositor mexicano. Qué bonito, estábamos viendo, bueno, para aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube, Radio María Argentina, estaban viendo un videíto donde aparecía en el recital, estaba Alejandro Filio y aparecía su hijo, ¿no?, cantando. Es muy hermosa esa canción, muy gracias bonita. Padre por recordarla.
Muy bonita, la verdad, muy bonita.
Por acá Olga dice, bueno, Elsa dice, yo tengo ese rosario del que habla el padre Javier, es el rosario de los no nacidos. Uh-huh. Muy bonita. Después, Olga, desde Entre Ríos, dice, cuando murió, yo encontré consuelo en mi familia cuando murió mi marido. Una amiga, mis hermanos y sobrinos fueron mi apoyo y consuelo. Dice Olga, bueno, algunos de los mensajitos que van llegando, padre.
¿Te parece vemos la última placa, Gaby?
Vamos.
Sí, y hacemos un cierre ya del espacio.
Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. La familia ha sido siempre el hospital más cercano.
Qué bonita expresión.
Me encantó. ¿No?
El hospital más cercano. Claro, el concepto de hospital, del que te hospeda, del que te da la bienvenida, del que valora tu vida, del que te sostiene en el dolor y el que te acaricia las heridas, del que te cura. Lo va a decir el Papa, ¿no? En el texto que sigue a este que recién compartíamos, te cura con una caricia, con un gesto, con una mirada, con un abrazo, con el afecto, digamos, ¿no? Uh-huh. Con el afecto compartido. Creo que esto es lo que necesitamos de la familia, ¿no? Y por lo tanto, mientras estas horas de debate se hacen muy dolorosas para nosotros, ya con el solo hecho de que esto se esté debatiendo,
ya es doloroso esto,
ya
sí.
Nos duele. De verdad que queremos volver a, queremos seguir apostando por este don, el primero, el más grande, el que lo, en torno al cual todo lo demás está llamado a ser, y si no, no es, no puede llegar a ser. Bueno, eso, sencillamente eso, y agradecerle una vez más al Papa Francisco la belleza de este texto, ¿no? De la poesía que tiene al principio, de la riqueza de la doctrina concentrada en estas páginas de la vida matrimonial y de la vida familiar, de el valor de la sacramentalidad de la vida matrimonial, de la belleza de la descripción de los desafíos que hoy atraviesa la vida familiar, del instrumento que nos deja en el capítulo 8 del discernimiento para poder acompañar las situaciones de absoluta irregularidad en las que a veces hemos sido nosotros cómplices como Iglesia, de la falta de madurez de quienes se acercan a celebrar el matrimonio y hemos dado el sacramento sin la suficiente capacidad de acompañar, de sostener, de guiar a las personas, que, y bueno, y celebrar el hecho final, ¿no?, de que todo a favor del proyecto de Dios. El proyecto de Dios es la familia, es la casa, es Nazaret. Es decir, cuando Dios quiso hacerse uno de nosotros, buscó un lugar que se pareciera en algo a lo que dejaba, que de ese misterio trinitario, ese seno del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, donde eternamente Dios, Trino, goza para siempre, para todo el viaje, para todo el viaje hacia nosotros, para toda la eternidad, del ser uno para el otro y ser uno. Bueno, cuando Dios decidió entremezclarse con nosotros, configuró la vida familiar como el lugar desde donde poder parecer o recuperar el parecido que habíamos perdido cuando nos apartamos de él. Y por eso Nazaret es el lugar donde somos convocados. Nazaret es el lugar de la oración, Nazaret es el lugar donde la vida se amasa y se construye, es el lugar de la contemplación, el lugar del servicio, y el Papa va a terminar diciendo, es el lugar del amor complementario que se hace hospital, que se hace capaz de hospedar a los peregrinos, a los que van de camino, a los que esperan la patria celestial. Porque de alguna manera esto de ser huésped anticipa el cielo. Cuando hablamos de hospitalidad y de hospital, hablamos de alguna forma del seno eterno de Dios. Y en este sentido, la familia se constituye en un anticipo de cielo. ¿Y cuántos hoy que peregrinan y no entienden, y no saben que hay cielo, cuando encuentran una buena familia, encuentran un pedacito de cielo para su camino y entonces la vida se les hace más llevadera?